El pelotazo de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Bueno, José María Villalba me ha querido traer a su barrio, al barrio de Montequinto, en Dos Hermanas. ¿Por qué, José María?
Porque tenemos una historia muy bonita, porque te he traído en este día tan caluroso al pabellón de deportes de Montequinto, donde habitualmente pues bueno, juegan muchos equipos, ¿no? Entre ellos el Club Deportivo Montequinto de Fútbol, que está en Primera Andaluza, y por supuesto el Balonmano Montequinto, equipo de Primera Nacional, y su equipo femenino, que está en División de Honor Plata Femenina. Precisamente del Balonmano Montequinto ha sido canterano y lo será siempre, porque su corazón es nazareno y quinteño, Antonio Serradilla, que nada más y nada menos es campeón de Europa, lo consiguió en Colonia con el Maderburg. Así que figúrate la historia que tenemos por delante, Jesús.
Pues estamos con un campeón de Europa, nada más y nada menos, ¿eh? La Final Four de Colonia con el Maderburgo. Con el que, por cierto, se despedía, porque el año que viene lo vamos a tener en el Stuttgart, dos temporadas. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Contento, ¿no? Ahí tienes la medalla. Una medalla que tiene un significado brutal también para ti, ¿no? Con 26 años proclamarte campeón de Europa.
Totalmente. Además, después de las cosas malas que he vivido, que ahora entraremos un poco más en detalle, la verdad que esta medalla significa mucho para mí. Es mi primer título, mi primera medalla de oro y toda esta historia la hace muy especial.
Muy especial, muchos recuerdos, muchas imágenes de estos últimos 4 años que has vivido. Estuviste con tu gente, ¿no? En Colonia, ¿no? Te arroparon, tu pareja, tu familia, quisieron estar contigo en esa Final Four que tuvo una emoción tremenda.
Sí, la verdad que, bueno, al final esta situación la comparo un poco con mi compañero, que no pudieron traer a mucha familia, o que vinieron algunas sus mujeres, sus hijos, pero la verdad que haber podido mover tanta gente cercana a mí, mis amigos que vinieron de muchas partes de España, mi novia que tiene las oposiciones la semana siguiente y ha venido aquí a estar conmigo, mis padres, la verdad que fue algo súper especial y como digo, que estén allí todo te da un extra, un plus de motivación y hace que al final las Champions sean aún más especial. De hecho, al final cuando la ganamos los metí al vestuario con todos los de mi equipo, fue una fiesta gigante, salimos de fiesta al día siguiente, la verdad que ha sido algo totalmente increíble.
Cuando entras en este pabellón, que ahora está vacío, que está bonito la verdad, ¿eh? Este pabellón de Montequinto, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué sientes?
La primera sensación que he tenido ha sido, bueno, ya había venido aquí antes varias veces, pero ha cambiado esto un montón. Antes no era como antes, pero me acuerdo que nada más que he entrado he visto la grada y a mí me venía el recuerdo de cuando jugamos en el campeonato juvenil cadete aquí en la fase, que esto estaba lleno con un tifo gigante. La verdad que ese es el primer recuerdo que se me ha venido a la cabeza.
Quiero pensar que Dos Hermanas te tendrá preparado algo, ¿no? No todos los días un nazareno logra lo que has conseguido con tu equipo, ¿eh?
Espero, yo la verdad que no sé si han preparado algo, deberían. Yo creo que esto es algo muy grande, que ganar la Champions ocurre muy pocas veces y creo que es algo que tiene mucho mérito. Veremos a ver lo que pasa en los siguientes días.
Y Alvita, esto lo dejo en tus manos, ¿eh?
Hombre, se hará la gestión pertinente, aunque sí algunos clubes de Sevilla, como el de tu corazón, el Sevilla Fútbol Club, te ha felicitado por una gesta histórica, ¿eh?
La verdad que sí, que bueno, ahí ha intervenido un poco Juan Andreu, yo creo.
Del Balonmano Pro en Sevilla, ¿no?
Que lo ha sido todo también con los hispanos.
Exactamente, un grande, y bueno, la verdad que el Sevilla me haya felicitado es un honor para mí, porque ya te digo, yo soy muy sevillista, siempre que estoy aquí en Sevilla, siempre he tenido el carnet, siempre he ido a verlo, he pagado la entrada, me invitaron una vez cuando quedé segundo del mundo al palco, la verdad que fue un gesto muy bonito y creo que esta vez, habiendo ganado la Champions League, pues es algo aún más especial y la verdad que me gustaría mucho poder hacer algo con ello, ya veremos a ver qué pasa, pero bueno, muy contento.
Dice el Sevilla que nunca se rinde, en tu caso más que nunca has llevado ese lema, ¿no?, en tu vida.
La verdad que sí, que tengo muchas historias que contar, ya sabéis la del ojo, que hace 4 años me diagnosticaron un cáncer en el ojo, tenía un melanoma de coroides y las opciones de seguir jugando a alto nivel eran muy bajas. Yo al final, como tú dices, nunca me rindo. Quería seguir jugando a alto nivel, quería intentarlo y la verdad que me diría que 4 años más tarde podría estar ganando la Champions. No entraba en mis planes ni de coña. En mi cabeza no estaba algo así y ha sido totalmente grande. Después también viví otra situación muy, muy importante que vosotros a lo mejor no lo sabéis, nos ha hecho mucho eco aquí en Alemania, pero en diciembre se hizo un parón de la liga porque en Magdeburgo hubo un atentado terrorista y por mala suerte la verdad que en el mercado navideño hubo un coche que entró a un montón de velocidad y atropelló a un montón de personas, hubo algunos muertos y muchos heridos y por desgracia era la primera vez que mi novia venía a visitarme allí a Magdeburgo y estuvimos allí justo en esa calle y la verdad que Fueron momentos duros, la verdad, se me ponen todavía los pelos de punta de pensarlo. Estuvimos a 2 metros del coche, pudo haber sido una desgracia gigante y gracias a Dios nos protegió. Y la verdad que fue un momento bastante duro. Y tanto mi novia como yo pasamos por un momento muy malo y ya eso hace aún más especial todo esto que está pasando. La verdad que por eso le doy mucho mérito a la temporada esta. Acabar con las Champions es algo muy especial y he pasado por momentos muy malos y por eso le pongo mucho valor a esta medalla y a este trofeo.
Es verdad, yo recuerdo ese atentado, lo recuerdo porque están los mercados navideños. Imagino que esas imágenes no te las quitas de la cabeza de pánico, ¿no? De miedo y de incredulidad de cómo el ser humano es capaz de hacer este tipo de cosas, ¿no?
Totalmente, como te digo, es que el coche pasó literalmente a 2 metros. Y después lo peor de todo es que no sabes qué puede pasar después de eso. Ha habido muchas veces que se baja el tío y coge y empieza a pegar disparos. Nosotros tuvimos con muchísimo miedo, nos tiramos al suelo, nos escondimos, la gente gritando, fue un caos total. Y la verdad que el club me ayudó bastante con el tema psicológico, me dio libertad para hacer lo que quisiese, me vine aquí a Sevilla. Necesitaba estar con mi familia, se paró la liga, se paró un montón de cosas y como digo, fue algo bastante, bastante duro.
Pero la vida te tenía también guardado una alegría, ¿no? Una alegría que no es casualidad. Esto no viene caído del cielo ni mucho menos, sino que hicisteis un gran partido frente al Barça, 30-31, y que bueno, luego frente a Berlín, que era también otro de los grandes, bueno, la gran favorita para hacerse, o al menos se esperaba que en la final hubiera estado Barça y Berlín, y sin embargo aparecisteis sin hacer demasiado ruido para ganar esa final, que también tuvo ese rato tuyo de pasarlo mal porque estuviste descalificado durante la segunda parte.
Sí, la verdad es que bueno, al final en este torneo yo diría que no éramos los favoritos, pero también me explicaron porque la Final Four, la primera para mí, me dijeron que los favoritos nunca ganan y se ha podido comprobar. Y bueno, yo creo que al final el partido más difícil era el Barça, iba a ser un partido complicado porque ellos llevan muchos años jugando la Final Four y ganándola y les conseguimos ganar, la verdad, un partido muy intenso que ganamos 2-1, se decidió por 2 rojas que sucedieron en 20 segundos las 2 rojas y nos permitió ganar. Y luego en la final, la verdad que ya con más experiencia diría un poco más, tenemos muchas ganas de una final alemana, que para ellos tener una final alemana en Alemania es algo aún más especial, y ganarla ante un equipo alemán fue algo que yo estoy seguro que los aficionados de Magdeburgo no lo van a olvidar nunca.
Oye, cuéntanos, porque ya has pasado también de puntillas por lo que te ocurrió hace 4 años, lo has contado muchas veces, pero seguramente habrá andaluces que todavía desconocen tu historia. ¿Cómo empieza todo? Ese tumor en el ojo, en el ojo derecho.
Fue la verdad un poco inesperado, porque yo estaba teniendo mi vida normal, los entrenamientos y tal, y un día me levanto de una siesta y veo que veo como una línea horizontal en mi visión y digo, ¿qué cojones es esto? Estaba cagado, digo, en plan, ¿qué es esto? Y digo, bueno, a lo mejor me alaba la cara, tal, no se me iba, se lo cuento al médico del equipo. Esto en ese momento estaba jugando en Logroño y me dijo, uff, esto vamos a tener que ir al médico, vamos a verlo, tal, y claro, llego al médico, tal, me hacen las pruebas y tal, y veo la seriedad de las caras de la gente. Sobre todo era por a ver cómo me decían lo que a lo mejor tenía. Y claro, yo recuerdo ver las caras de ellos y decir, puf, esto es algo feo. Me querían seguir haciendo pruebas hasta que me dijeron que había la posibilidad de que fuese un cáncer. Y la verdad que cuando me dijeron la palabra cáncer fue algo muy duro, porque es que la palabra cáncer al final es un poco desconocida. Tú la asocias a algo muy, muy peligroso. Entonces cuando te dicen cáncer, te asustas. Y la verdad que bueno.
Con 22 años, ¿no?
Con 22 años, sí. Tenía 22 años y fue la verdad un poco desconocido todo el tema este. Me estuvieron explicando las opciones que tenía, qué era lo mejor, qué era lo peor. Y bueno, la verdad que fue una decisión dura la de tener que extirparme el ojo, pero creo que fue la mejor decisión que pude tomar.
¿No había un plan A para intentar evitar esa decisión?
Había 2 planes. Uno era el plan de extirpar el ojo, que era el más duro, por así decirlo, pero agresivo exactamente. Pero al final me quitaban toda posibilidad de que el cáncer pudiese reaparecer. Y la otra opción era hacer una quimio. Claro, pero la quimio eran en plan alrededor de 1 año. En el cual tenía que estar mucho tiempo con tratamientos y tal, y a mí me parecía eso un tratamiento más agresivo, que luego encima existía la posibilidad de quedarme con un 20% creo que era de visión, que es casi nada, eso es ver un poco de luces y contornos y tal, y a mí no me parecía una buena opción, creo que iba a ser demasiado agresivo ese tratamiento y que le iba a pasar aún peor, y creo que la opción de extirparme el ojo, sobre todo la cogí por el hecho de que no me volviese a reaparecer el cáncer. Creo que eso fue la decisión, por eso fue la decisión.
Yo quería preguntarte, Antonio, tras todo eso, ¿cómo adaptas tu juego para que, bueno, pueda hacer, fíjate, no solo un juego normal, sino estar en la élite, competir en la Champions? ¿Cómo has adaptado todo eso? Porque me consta además que ha sido un proceso bastante duro, ¿no?
Sí, la verdad que al principio puede ser que me costase un poco el hecho de calcular las distancias, un poco la profundidad. Yo creo que el cuerpo humano está preparado para todo. Yo creo que si al final si pierdes un ojo, si pierdes un brazo, si pierdes un brazo, una pierna, el cuerpo se regenera, aprende a convivir con ello y en este caso lo mío con el ojo, pues he conseguido adaptarme muy bien. No he tenido mucha pérdida de profundidad ni de tridimensión ni nada y mi cuerpo tiene memoria, y cuando empecé a jugar balonmano fue más o menos complicado, pero al final me conseguí acostumbrar hasta llegar a un nivel muy bueno, en el cual ahora uso gafas que me ayudan a protegerme, al final el ojo izquierdo exactamente, que es el bueno, por eso las llevo.
La visión periférica, imagino que es fundamental también el tacto, ¿no? El tacto del adversario, ¿no? Para medirlo, ¿no?
Exactamente, al final lo que pierdo sobre todo es un montón de visión periférica, por eso giro mucho el cuello, estoy en situaciones en las que es un poco incómoda y por eso necesito estar en contacto muchas veces con el pivote, tener mucha comunicación con mis compañeros para saber, para tener en mi cabeza una imagen de cómo está posicionada la defensa, dónde está el pivote, el balón, o sea que es algo que, bueno, ya para mí es una normalidad, ya me he acostumbrado, pero que al principio era un poco incómodo, pero sí que es verdad, como dices tú, he perdido un montón de visión periférica, pero es así, es mi nueva normalidad y lo llevo bien.
Trabajando, imagino, mucho esa zona del cuello para girar más rápido, preparándote también scouting de cómo atacan los equipos, más o menos va un poco por ahí los tiros, de cómo preparas tú los partidos, ¿no?
Exactamente, sí, totalmente, o sea, por ejemplo, con el preparador físico, me acuerdo cuando llegué a Magdeburgo, que es un profesional muy grande, me hizo muchas pruebas de estímulo para ver cuánto tardaba el ojo en reaccionar a un estímulo, y como dices tú, pues al final el hecho de estudiar en vídeos a los rivales me hace predecir las situaciones que van a pasar, memorizarlas para que en el partido pueda reaccionar, y claro, pues ese tema de estudiar los rivales y estudiar las cosas es muy importante para mí.
¿Esto te ha hecho ser mejor jugador?
Sí, totalmente. Yo me considero ahora mismo que soy mejor jugador que antes, cuando tenía los dos ojos. O sea, al final la preparación que conlleva es mucho más grande y te hace al final ser mejor jugador debido a eso.
Imagino que tus compañeros te han arropado mucho, pero habrás intentado también darle normalidad, ¿no? Que eres uno más de la plantilla. No hay que tratarte de otra manera ni mucho menos, porque precisamente ahí está la clave, la mejor manera de integrarte, ¿no?
Exactamente. Y de hecho, me acuerdo, me ha pasado en todos los equipos en los que he estado. Cuando fui a Noruega y cuando he ido a Alemania, me ha pasado lo mismo, que al final todos, cuando hablo de este tema, o sea, todos me tratan como una persona normal, obviamente como lo que soy y tal, pero cuando hablamos de este tema, yo me fijo en la gente y cambia mucho. Ya la gente me trata con mucho más respeto, me cuida mucho las palabras con las que me habla y tal, hasta que ven cómo soy yo. Y al final soy un tío muy abierto, muy bromista, y claro, me acuerdo las primeras veces, los primeros meses, cuando bromeaba sobre algo, alguna broma que decía sobre el ojo o cualquier cosa, la gente se quedaba, no se reía, se quedaba seria, en plan, como, ¿qué cojones dice este haciendo una broma, sabe con lo que ha pasado y tal? Pero al final yo soy un tío abierto, esto es algo que te depara la vida, de que tú tienes que afrontarlo, tienes que superarlo, y es lo que yo he hecho. Yo me lo tomo con felicidad, creo que hacer bromas sobre esto no tiene ningún tipo de problema, y al final ahora mis amigos son unos hijos de puta y no paran de hacerme bromas todo el rato.
¿Se ha ido la mano?
Sí, se le ha ido la mano un poco, la verdad, los cabrones. Ya no paran, y ahora soy yo el que tengo que decir hijo de puta, ya está, para.
Oye, esto te pasa en Logroño, ¿no?
Sí, esto me pasa en Logroño.
Antes había estado en Guadalajara, y de Logroño te vas a Noruega, con lo difícil que debe ser aprender noruego, y te marchas a Noruega, que también es otro, aparte de que te estás adaptando a tu nueva situación, que por cierto tiene mucho mérito que a los 5 meses volviste.
La verdad que sí, que bueno, para empezar, el paso a Noruega fue un paso muy grande, porque, bueno, ya te digo, era la primera vez que salía de España, no hablaba inglés muy bien, o sea que era un paso bastante grande, y la verdad que ir para allá fue una experiencia chula. Sí que es verdad que, bueno, que al final un sevillano en Noruega, pues te puedes imaginar un poco, a menos no sé cuántos grados estuvimos en invierno, fue un poco duro, pero la verdad que fue una experiencia chula. Y ahora en Alemania, el cambio a Alemania me ha sentado súper bien, me ha gustado mucho la liga alemana y estoy muy contento ahora mismo en Alemania.
¿Y por qué te vas a Stuttgart?
Buena pregunta. No sé, la verdad, es un equipo que hablé con el entrenador, hablé con el club, me hicieron una muy buena oferta, estoy contento con el contrato que he firmado, apuestan mucho por mí. Y no sé, es un reto un poco que tengo yo ponerme el hecho de que Magdeburgo está jugando solo en defensa y bueno, yo tenía claro que si bajaba un poco el nivel era para volver a recuperar también la posibilidad de jugar en ataque, hacerlo bien, y esa es una de las razones por las que voy a estudiar también.
¿Y la Sobal? Hombre, yo sé que Alemania estamos hablando de un nivel competitivo que te voy a contar yo. Si entramos en la comparación, no sé si somos más técnicos en España y en Alemania se apuesta más por el físico, la velocidad, el contragolpe.
Así es, así es.
¿Pero piensas en la vuelta a casa, más tarde o más temprano?
Sí, a ver, más tarde que temprano, la verdad. Ahora mismo estoy muy feliz jugando por aquí, por Alemania, fuera de España. La verdad que es una profesionalidad gigante. Los contratos no tienen nada que ver con los de España. Y bueno, yo la verdad que tengo mi sueño, que es que el Triana o Sevilla, o llámalo el club que quiera, un equipo de aquí, de Sevilla, no suba a primera a Sobal y que justo de la casualidad un poco de que ya esté en mis últimos años y pueda venir aquí a jugar, eso sería algo que me haría muchísima ilusión, ver tener un equipo de Andalucía, un equipo de Sevilla, la capital, un equipo bueno en Asobal, ya no solo en Asobal, yo diría que luchando por estar por los puestos de arriba es algo que a mí me haría muchísima ilusión.
Está peleando, ¿no? Por tener al balonmano Sevilla también en la máxima categoría.
Sí, la verdad que bueno, en Sevilla ya tenemos clubes como Triana, tenemos clubes también como Montequinto que la han estado haciendo muy bien, y yo al final lo que quiero es un equipo en Asobal, en Sevilla, que sea competitivo, y a mí pues yo creo que se va a dar en el futuro, creo que las cosas se están haciendo bien y veo esa ilusión por parte de muchas personas aquí en Sevilla porque haya un equipo, y en Andalucía en general porque haya un equipo en la máxima categoría.
¿Te acuerdas de tu etapa en Guadalajara, donde te estrenaste en la Sobal?
Sí, me acuerdo muy bien, claro.
¿Y de qué te acuerdas? ¿El entrenador?
La verdad que sí, que el entrenador César Monte, que es el segundo de la selección española, la verdad que tuve un muy buen tiempo con él, tengo muy buena relación con él, es un gran entrenador, y la verdad que la ciudad de Guadalajara es una ciudad muy especial para mí, también fue la primera vez que entré a la universidad allí, que conocí a mi novia, y la verdad que tengo muy buenos recuerdos, tengo muy buenos amigos allí, y la verdad que es un club que me ha marcado bastante.
Tú eres muy joven, pero había un programa en televisión, Sorpresa, Sorpresa, de Isabel Gemio, pues traemos para ti una sorpresa de un buen amigo tuyo. Vamos a escucharlo.
Hola Serra, soy César Montes. Quería darte la enhorabuena, que ya te la haya dado por el grupo que tenemos, quería darte la enhorabuena por la Champions que acabas de conseguir. Qué manera de estrenar tu casillero de títulos. Menudo pelotazo. Me alegro muchísimo porque yo sé que el ganar este título era uno de tus sueños. Como te digo, me alegro enormemente y ojalá que a partir de ahora sigas creciendo como jugador, sigas cumpliendo los diferentes objetivos que tienes, que yo sé que también tienes por ahí otros entre manos, y que en tu nueva etapa en el Stuttgart sigas teniendo, bueno, pues la misma constancia y el mismo buen hacer como has demostrado tanto en el Magdeburgo como en los diferentes equipos en los que has estado. Un abrazo muy fuerte.
La verdad que César, muy gran, muy buen tío. Tengo muy buena relación con él, es muy buena persona. Y la verdad que en cierto momento lo he echado de menos un entrenador como él, porque al final es un entrenador bastante calmado. Sí que es verdad que muchas veces, como todo, pues cuando te tenía que poner las pilas te las ponía, pero un entrenador que yo tenía muy buena relación con él y que ha sido un poco especial. Y bueno, me ha gustado mucho de que me mande un mensaje, ya me lo había mandado por el grupo, pero la verdad que un entrenador al que quiero mucho.
Ha dejado por ahí entrever algo que no te conformas con la Champions. Imagino que también tendrás esa camiseta de los hispanos entre ceja y ceja, volver a la selección como hiciste ya de junior.
Y bueno, hemos entendido todo lo que quería decir. Hemos entendido todo. Sí, la verdad es que la selección es un objetivo que tengo, el hecho de volver a la selección. Y ya no es solo de volver, que yo quiero tener un rol importante en la selección. Me gustaría tener la oportunidad de jugar un europeo, un mundial y ser importante ahí. Y eso es un objetivo que tengo bastante entre ceja y ceja.
Y has tenido también al portero de la selección contigo jugando, Sergei, ¿no? Jugando contigo en Magdeburgo.
Sí, la verdad que sí. Bueno, ya con Sergei tengo muy buena relación. Es un porterazo. Ha hecho una pedazo de final y se lo merece. Y sí, la verdad que la selección, pues bueno, tengo muchos compañeros allí y me han felicitado muchos de ellos. Están muy contentos por mí y me alegra, la verdad, que de hecho el capitán Raúl Entre Ríos que me felicite. La verdad que me ha hecho muchísima ilusión. Gente como Miran Morros también me ha felicitado y la verdad que es un placer tener felicitaciones de personas como ellos.
Porque, ¿cómo nos consideran? Tú que estás ahora mismo, que has estado en Noruega, que hay un nivel muy alto, ahora en Alemania, ¿cómo se considera el balonmano español y a los jugadores?
Bueno, yo creo que el balonmano español fuera de España no está muy bien visto. Y yo creo que es una visión que tienen la gente que no es correcta. O sea, hemos podido ver equipos como ha sido Logroño los últimos años, la ha hecho súper bien en competición europea, y equipos como Granollers, por ejemplo, que hace dos años en Europa League, la verdad que han llegado a la final, han hecho un temporadón. Yo creo que son equipos que tenemos con mucho nivel en la Sobal. Sí que es verdad que, bueno, que el tema económico cambia totalmente, pero el nivel que hay en tanto en la selección como en la Liga Española es bastante bueno, y no entiendo por qué tienen esa visión, pero bueno, así es.
¿Hay mucho cambio físico de jugar en España, en la Sobal, a hacerlo fuera de España? Tú has estado en dos países distintos, y sobre todo lo que comentaba Jesús, el aspecto técnico es todavía más importante cuando juegas campeonatos de Europa, la Champions y demás.
Sí, sí, totalmente. O sea, yo me acuerdo que cuando jugaba en la Sobal, el tema físico me consideraba bastante dominante en la Liga Sobal, y cuando salí a Noruega sí que es verdad que lo noté, pero sobre todo lo noté en Alemania, el cambio físico que hay es bastante fuerte, los jugadores están muy fuertes, se ha jugado a otro ritmo, a otra velocidad, la verdad que cambia mucho, y hay una gran diferencia con la Liga Española en ese aspecto.
A disfrutar, que te lo has ganado, ¿eh? Vas a estar mucho tiempo por Andalucía, por Sevilla. ¿Cuándo vuelves a Alemania? ¿Cómo es la pretemporada?
El 17 de julio estamos citados para Stuttgart, y bueno, ahora tengo un mes para disfrutar con mis amigos aquí, que tengo un montón de ganas de verlo. Llegué ayer, tengo una resaca grande de estos dos días de celebración. No hemos descansado, no hemos podido descansar. Bueno, la ocasión lo merece, y ahora tengo ganas de estar con mis amigos, con mi familia, tranquilo aquí, y pasar unas buenas vacaciones. Y ahora, en una semanilla o así, ponerme un poco otra vez a hacer un poco de entrenamiento y tal, para llegar bien a la pretemporada y hacer una temporada otra vez que yo considero que es ilusionante para mí y que tengo muchas ganas de hacerla.
Bueno, José María, ¿nos dejamos algo?
Simplemente destacar el talento nazareno, quinteño, porque también tenemos en la Sobal al portero de Granollers, a Roberto Rodríguez, y por supuesto a Juan Luis Sánchez, al jugador del Sevilla Fútbol Club, que además me contabas que era vecino tuyo, ¿no, Antonio?
Sí, la verdad que sí, que ha venido alguna vez que otra a casa, y es muy colega también de mi hermano. Y nada, he tenido su felicitación también, me llevo muy bien con él, me ha invitado alguna vez al campo del Sevilla, y me llevo muy bien con él, me ha felicitado. La verdad que le tengo que responder que tengo también mucha gente sin responder que tengo, pero la verdad que sí, que me llevo muy bien con Juanlo, buen tío.
Usted está en el europeo, sub-21, o sea que te ha mandado el mensaje desde la concentración de la sub-21, ¿no?
Exactamente, imagino, sí, que estará allí concentrado con esta gente y habrá visto todo lo que ha pasado y me ha felicitado varias veces ya, y está muy contento, la verdad, por él también.
¿No lo ha sacado? Si se va al Napoleón, ¿no se lo ha sacado?
No he hablado con él todavía, pero es un gran jugador, seguro que tiene ofertas de todos lados.
Pues queríamos presentarle a los andaluces a Antonio Serradilla, que es campeón de Europa, óyelo bien, campeón de Europa, ha venido incluso con la medalla, una medalla preciosa que ahora mostraremos también en nuestras redes sociales. Ejemplo de superación, ejemplo de lucha, ejemplo de confianza, ejemplo de levantarse. Estamos tremendamente orgullosos de ti, de verdad, ¿eh? Como andaluz, de todo lo que estás consiguiendo y de todo lo que te queda todavía, ¿eh? Esto es el punto de inflexión, lo que te ha pasado, pero has demostrado que ante una bofetada tan fuerte que te dio la vida, te supiste levantar y saliste incluso más fuerte, ¿no?
Sí, así es, la verdad que estoy muy orgulloso de mí, la verdad, de la carrera que estoy teniendo. Yo creo que me queda también una larga carrera por delante, espero que títulos que levantar, situaciones importantes que vivir. La verdad que estoy muy agradecido a vosotros por hacerme esta entrevista, la verdad quiero agradeceros también que se haga este eco, porque la verdad que es algo muy grande esto que ha pasado, y que bueno, que haya medios como vosotros que ponga este interés por hacerlo, me da mucha felicidad.
Gracias a ti, Antonio, te lo has ganado. Un abrazo enorme, te llamamos cuando Jordi Rivera te llame para la selección, ¿eh?
Esperemos que pase eso. Un abrazo a todos y cuidaros.